Pues arrancamos, si vos parece. Antes de nada, comentar unos cosas que hay por aquí el fin de semana. Tenemos...
Dejado ahí en el suelo, sí, que no quiere estar.
Tenemos una exposición de Pedro Rico, Perro, que es un compañero que colabora a veces con el periódico Asturias, tal, que es ilustrador, bueno, ilustrador y artista, y tiene las láminas de 10 euros, tiene por aquí algún cuadro que vale bastante más, y por ahí algún otro cuadro y tal. Si alguien quiere algo, pregunta a Elena. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la exposición.
Mondo Bizarro.
Mondo Bizarro. Y después, mañana, los compas de la Semiente faen la foguera también aquí en el Entrego y tal, que también está bastante interesante, una actividad suya para sacar perres con la que se financian parte del año. Y para la semana que viene son las fiestas de la Felguera y nosotros aprovechamos para hacer unas jornadas culturales también, que arrancan el jueves con una timba poética y el viernes y sábado hay conciertos. Y el lunes quedamos aquí para ir a la gira, pues, a lo que se hacen las giras de la Felguera, vaya. Y bueno, nada, pues entrando con el libro, encargóme a Héctor que lo presentara. Yo la verdad que Héctor es un tío con el que tengo pocas cosas en común. Entonces, yo qué sé, si a Héctor le gusta el baloncesto, me gusta el fútbol, si le gusta la bachata, a mí el rock and roll, yo soy de brócoli y de pollo, pues, bueno, todas estas cosas. Pero sin embargo, sí yo tengo aprecio por... Bueno, yo no sé los años que lo conozco, pero bueno, sabéis, la CNT y el sindicato Gijón especialmente, que siempre fue un referente en Asturias, pues tuvo unos años bastante críticos y acuérdame cuando yo empecé a estudiar en Gijón, pues que prácticamente de la mierda no había nadie, ¿no? O había muy poca gente porque, bueno, pues una serie de problemas se arrastraron que muchos conoceréis. Y, joder, cuando empezó a llegar Héctor y otra generación y tal, para mí fue una alegría muy grande porque poco a poco fueron levantando el sindicato y haciendo de la CNT de Gijón hoy, por lo menos por el anarquismo en Asturias, sea un referente. Yo sé que también para otros sitios de España, ¿no? Pues bueno, sobre todo también porque en los tiempos que corren, pues casi nadie se compromete con nada y mucho menos con las ideas, ¿no? Y yo si algo quiero destacar de Héctor es eso, que tiene un compromiso y una tenacidad muy grande con las ideas y que es una persona con la que puedes contar para muchas cosas. Yo siempre que tenemos un problema laboral aquí en Gijón o tal, está para echar un cable. No sé, si quieres hacer una charla puedes contar con él, si quieres organizar algo siempre te hay al pie del cañón y una persona con la que puedes contar. Y bueno, para mí el compromiso y más que el compromiso, casi la tenacidad, ¿no? La tenacidad de los militantes para mí es algo importante, ¿no? Sobre todo eso, porque al final de nada sirve tener ideas si no las pones en práctica o si no te comprometes con ellas al nivel, sino al nivel de la acción, ¿no? Y después el libro, bueno, a mí también me pareció una cosa muy interesante. Bastante, puede parecer en principio algo aburrido, ¿no? Hablar sobre algo que pasó bastante tiempo y hablar sobre las escisiones. Pero muchas veces las escisiones ayudan también a entender que, pues de dónde venimos y qué pasó en la CNT, ¿no? Y dónde estamos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Este libro hay mucha gente a la que no lleva a gustar. Muchos de los que no vivimos esta época, pues teníamos una construcción hecha de lo que fue la escisión, ¿no? Que el libro viene a desmentir, por lo menos en gran parte, ¿no? Bueno, parte de ello, bueno, no sé si es muy políticamente correcto decirlo aquí o no, pero encargóme Barreal, de hecho, que lo dijera. Pues eso, sabemos que por ejemplo, en vez de estar editado por una editorial de la CNT como la FAL, pues está editado por KRK, ¿no? Porque posiblemente sea un libro incómodo con la memoria oficial que se construyó desde la CNT, ¿no? Que se construyó, que sigue construyendo, ¿no? Entonces, bueno, la memoria oficial, pues siempre se nos dijo, siempre que la, yo también en cierta parte sigo creyéndolo así, desde luego, que el problema principal de la escisión fue las elecciones sindicales, ¿no? Pues la participación o no en las estructuras del Estado, que significa una renuncia a los principios del anarquismo y del anarcosindicalismo. Pero también aquí se deja ver que hay otras cosas importantes, como pudieron ser los personalismos y otros problemas que se arrastraban de mucho más atrás, ¿no? Yo creo que de las lecciones que hay que sacar del libro o tal, pues puede ser eso, ¿no? Como muchas veces la gente no es capaz de dejar las cosas personales aparte y abocan a las organizaciones a la ruptura y a la ruina, ¿no? Cuando muchas veces las personas somos bastante prescindibles. Y antes de llegar a llevarlo todo un cismo, a llevarlo todo un callejón sin salida, pues merece la pena, yo creo, vamos, merece la pena más estar un poco al margen o apartarse un poco, que no emperrarse en algo y poner las cuestiones tuyas personales por encima de la idea o de la organización, ¿no? Y bueno, yo tampoco quiero destripar el libro. Sé que está trabajando en... Aunque lo dice, ¿no? Sé que está trabajando en otro, que abarcará, pues, en vez del tema de Asturias, el tema de la escisión a nivel de toda la península, ¿no? Y que, por lo que yo pude leer o escuchar alguna de las entrevistas que he hecho hasta ahora, también va a contestar algunos de los mitos que había, sobre todo en torno a gente que militó, que tuvo cierta importancia en la CNT y que se os atribuyen prácticamente también todos los males, cuando, bueno, pues las cosas al final siempre son más complejas de lo que, claro, también es verdad que la gente, cuando nos hacemos una idea de algo que no vivimos, pues tiendes a simplificar, a esquematizar o a simplificar, sobre todo, ¿no? Y bueno, nada más, yo creo que es un libro importante y que, aunque sea caro, merece la pena leerlo, y en la justicia tendremos un ejemplar para poder sacar. Hoy no está aquí, pero vamos, la semana que viene ya lo tenemos aquí disponible para que lo pueda leer aquel que no tenga dinero para comprarlo. Y sin más, dejo con Héctor.
Bueno, gracias por esta nada humilde presentación. Carlos es una de las personas que más veces se ha leído el libro, para no coincidir absolutamente en nada conmigo. Aquí lo dijo maquillado, pero me tiene discutidas bastantes cosas varias veces, ¿no? No es la persona de las que están aquí presentes que más se ha leído el libro, que posiblemente tampoco sea yo. Pero bueno, pues, como se leyó el libro unas cuantas veces y además así me lo critica cuando estamos solos, pues era una persona adecuada para presentar el libro. Una cosita también así previa, el libro es caro, de cojones. El precio no lo pude marcar yo, entonces pues no pude decidir sobre cuánto me gustaría que costara el libro, que yo lo hubiera preferido bastante más barato, pero bueno, también lo hubiera preferido así, en un formato más grande, que sepáis. Yo soy de burla grande, ande o no ande, y mira, pues lo calzara más y chiquitín, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir aquí, y muchas gracias a la gente de la justicia por traerme de mano, porque así se corrige una afrenta que yo ya consideraba que iba a ser histórica, que era el que en más de año y pico de existencia de la justicia, pues yo no hubiera estado aquí todavía dando una charla. Yo estuve aquí, estuve con Carlos y con Lucho el día que habían firmado el contrato aquel con el dueño del local, y me estuvieron presentando el local, me enseñaron las actas y tal, y les dije, coño, pues si vais a hacer unas jornadas de inauguración, llevadme a mí y hablo de lo que queráis, pero llevadme, coño, y no me hicieron ni caso. Y cuando se cumplió el aniversario del Centro Social de la Justicia, hace unas semanas, pues tampoco. Entonces ya estaba yo, digo, ¿estos tienen algo contra mí? Bueno, pues al final no. Entonces, bueno, pues ya rompemos eso por ahí. Y muchas gracias. Me mola bastante, me hace bastante ilusión que el primer local en el que presente sea este. Me podía hacer la misma ilusión presentarlo en el local de Gijón, porque bueno, pues es el local al que le eché y al que le echo muchas horas, el sindicato al que le echo muchas horas. Pero este cumple una serie de características para lo que es el libro, que no cumple el... Por cierto, a ver qué hora tenemos, porque si no igual me tiro las clases entre la noche. Y 25. Guay. Bueno, antes de las 8:30 cabe, lo prometo. Cumple una serie de características que no cumple el de Gijón, por mucho que a mí me guste, porque la sindical pues es algo que para mí tiene mucho valor sentimental, ¿no? Y es que este local es el, si no me equivoco, y ahora igual llega alguien y me dice no, porque hubo 6 meses en el 76 que estuvimos en otro lado, pero este es el local histórico, desde la reconstrucción de la CNT, el local histórico de la Felguera. Entonces me hace bastante ilusión poder presentarlo aquí en algo donde se desarrollaron algunos de los acontecimientos que se narran en el libro. No es tontería, porque eran muy pocos locales de estos. Afortunadamente en Asturias se conservan dos, se conserva este, se conserva el local de la CNT de Candás, que además ese es de antes de la guerra también, pero el local de la CNT de Gijón no, el local de la CNT de Oviedo tampoco, porque es comprado, y no hay muchos, no hay demasiado, no abundan los locales en España ahora mismo que sean de la época de la transición o de más atrás. Entonces esto está muy bien. Y luego, porque el local de la CNT de la Felguera, que si lo veis así, pues para mí tiene bastantes elementos que representan, representativos de lo que fue la CNT en la transición. una CNT en la transición y en Asturias, que fue un sindicato pequeño, a pesar de que tenía proyección y de que tuvo varios cientos de miles de afiliados, tuvo gente, bueno, pero no dejaba de ser un sindicato pequeño, un sindicato pobre, que eso influenció bastante el desarrollo de la CNT durante la transición, y esto pues es un local, podemos llamarlo humilde, un local pobre, un local que está ligado al pasado por estas cosas que os digo, y un local obrero, en un barrio popular, de los más populares de la Felguera. Notaréis que estoy mirando cosas de la libreta, es porque si no, me lío. Y entonces sí que no salimos de aquí. Y es muy representativo de lo que es la CNT a nivel de todo el Estado y de la CNT en Asturias. Aunque a lo mejor de la CNT en Asturias menos, porque yo creo que la CNT en Asturias sí que tuvo una importancia cualitativamente o relativamente mayor de la que pudo tener en otras partes del país, a excepción a lo mejor de Barcelona, ¿no? Pero la CNT, o en Valencia, pero la CNT asturiana es uno de los sitios donde Asturias es, donde la CNT tiene una proyección social y laboral real, con varios miles de afiliados, uno solo en Asturias, cerca de aproximadamente unos 4.000 a lo mejor durante el momento más álgido de la CNT en aquellos años, pues en Asturias se pudieron tener unos 4.000 afiliados, con participación en conflictos importantes y, bueno, pues con una presencia que no siempre se tenía, a pesar de ser un sindicato pequeño, ¿no? Luego, sí que es verdad que esto viene a representar muy bien lo que este local, ¿no? Pues lo que vendría a ser la CNT a nivel estatal, pero con matices también en Asturias, porque bueno, aquí ni la CNT es tan pequeña como puede ser este local, ni además está ligada tan al pasado, ¿no? Otra de las cosas que tiene una de las cosas que se suele de las características que es con las que se suele presentar a la CNT en la transición, y es una característica que es cierta, es que la CNT, la gente que se afilia a la CNT es por una gran influencia del pasado, o bien gente muy mayor que viene del exilio, o bien gente muy joven que tiene una idea y una proyección en la cabeza de una CNT que realizó la obra revolucionaria del 36, y eso es lo que les empuja a la gente a afiliarse a la CNT. Sin embargo, en Asturias también eso rompe un poco con ese esquema, porque sí que mucha de la gente que se afilia a la CNT en esta región es porque es un sindicato autónomo, independiente de partidos políticos, horizontal y combativo, ¿no? No tiene necesariamente esa vinculación con el pasado histórico. Eso para empezar, por el local de la CNT de la Felguera. No quiero entrar muy en detalle en lo que son las cosas del libro. ¿Por qué? Coño, pues porque el que quiera saber de qué va el libro, o qué es el libro, que se lo lea. Pero bueno, alguna cosa diré, ¿no? Lo que sí quería explicar un poco es, de mano, qué es lo que me llevó al libro, porque para mí es tan importante lo que me llevó al libro como el propio libro en sí, como las conclusiones a las que llega el libro, ¿no? A mí me llevó a empezar a trabajar esto cuando tenía yo, madre mía, 22 años, y tengo ya 28, 23 años, y tengo ya 28, un interés personal desde que estaba en el sindicato, porque veía que era un tema de actualidad. Yo veía que hablaba con compañeros jóvenes, o incluso con compañeros mayores, con estos menos, pero también, y como que había un tema de actualidad respecto a el papel de la CNT en la transición, el tema de la escisión con la CGT, etc. Y sin embargo, por las conversaciones que yo tenía, no encontraba yo satisfacción a las preguntas que me planteaba de aquel momento. Entonces, en un momento dado, cuando yo me decidí que quería dedicarme a investigar un poco a nivel de historia, pues se me planteaban dos cosas que me interesaban mucho. Era por qué el movimiento obrero se había ido al carajo y había sido derrotado, y la CNT en la transición. Lo primero me lo desaconsejaron rápidamente, porque era una cosa como muy, muy amplia y muy filosófica, y yo digo, vamos a ponernos con lo segundo, que quizás más de andar por casa, y eso sí lo puedo trabajar. Y a ello me puse. Entonces, con eso me puse a trabajar. Como creía que era un tema de actualidad, pues también creía que era algo que podía ayudar a, sobre todo, a las nuevas generaciones de militantes en algo. No sabía muy bien en qué, quizá ahora tampoco, pero yo creo que, coño, de algo tenía que servir, y a mí, con el paso del tiempo, me sirvió. Y creo que hay un par de enseñanzas que a ver si... que yo saqué del libro y que a lo mejor los demás pueden sacar. Gente que ya sé que leyó el libro o el manuscrito anteriormente, pues igual no coincide conmigo, otros a lo mejor sí, ¿no? Y bueno, quería señalar también dos cosas antes de entrar en este tema. La primera, es que aquí voy a hablar de la proyección de la Frente de la Transición, y luego esto habla, se centra bastante en el periodo escisionista. Esto no es porque yo sea masoca, porque ponerse a investigarlo esto es una cosa que produce bastante incomodidad, en el sentido de que te jode ver cómo el sindicato en el que tú estás o la organización en la que tú estás, pues es una organización que hizo cosas mal y que pagó un precio muy alto por algunas de las cosas que no hizo bien, ¿no? Pero esto no es exclusivo de la CNT. Esto pasa en toda la izquierda radical, esto pasa en Comisiones Obreras, esto pasa en el Partido Comunista. Entonces esto, el libro, se centra o trata de hablar también de las miserias, pero como tengo yo anotado por ahí, las miserias de los mejores, porque todas las organizaciones tienen miserias. Bueno, pues esta, que yo creo que es mejor organización que las demás, o que me gusta más que las demás, pues también tiene miserias y hablo de ellas, ¿no? Entonces, que nadie salga de aquí y diga, joder, estos de la CNT de la Transición, vaya como andaban dándose palos entre sí y cagándola y no dando respuestas acertadas a lo que el momento requería. Bueno, pues sí, pero las demás organizaciones de izquierdas o antifranquistas de este país lo hicieron exactamente igual o peor. Y a mí me interesó el periodo de las escisiones, pues porque todo el mundo cuando habla de la FNT en la Transición hace lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Decir que la FNT en la Transición se reconstruye en el año 76, año 77, año 78, las jornadas libertarias en Montjuïc, el mitin de Montjuïc, las jornadas libertarias en Barcelona, la huelga de gasolineras, y luego pues hay un quinto congreso en el que pasa bla 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 bla, y nadie habla de ello. Entonces yo cuando me picó el gusanillo por este tema, era también, coño, pues hay otra cosa, después siguen pasando cosas y de aquí nadie quiere hablar de ello. Nadie se atreve o a estudiarlo o nadie se atreve a mojarse de qué fue lo que pasó en el año 79, en el 80, en el 81, en el 82. Si vosotros acudís a mirar, al que le pueda interesar la temática, libros, de alguno hablo aquí, que traten de esto, no hay. Hay un libro de Juan Gómez Casas, que fue secretario general de la CNT en aquel momento, que lo trabajó en los años 80, publicó el libro en 1984, y desde Gómez Casas hasta aquí realmente no hay nadie que se haya puesto a estudiar aquello. Dije, pues, esto habrá que estudiarlo también. Y por último, cuando empecé a hacer esto con el tema de Asturias, pues era por una cuestión de cercanía. Yo vivía en Gijón, tampoco me podía desplazar demasiado, pues esto hay que hacerlo el tema de Asturias. Ahora ya lo hago el tema de España. En su momento me empezaban a ofrecer que presentara el libro, y me lo siguen ofreciendo ahora, y lo haré, por Cataluña, por Madrid, por otros lados. Y yo decía, joder, ¿qué coño pinta nadie hablando de la CNT asturiana en Cataluña? ¿Qué le puede interesar a los catalanes o a los gallegos lo que pasará en la CNT en Asturias? Sin embargo, una cosa con la que espero que sirva para este libro es para romper con los discursos y con la hegemonía que tienen, por ejemplo, los catalanes al respecto de la CNT. Aquí todos, hace Agustín Guillamón un libro de barricadas en Barcelona, que ni siquiera son barricadas en Cataluña, y lo traemos a presentarlo aquí y a todo el mundo le interesa. Sin embargo, sí que parece, porque además me encontré con algunos episodios de este estilo, que si hablas de Asturias no tiene por qué interesar fuera de Asturias. Lo cual es un error, ¿por qué? Porque aquí en Asturias, no solo durante la transición, sino a lo largo de toda la historia de la CNT, se hicieron unas cosas que no eran exactamente las que se hacían en el resto del Estado, ni las que hacía el resto de la organización, que eran tan válidas o más como las demás, y que sin embargo en el discurso general de lo que es la trayectoria de la CNT, o las tendencias de la CNT, o la forma de trabajar de la CNT, se tienen un poco orilladas, porque tiene el peso hegemónico lo que pasaba en Barcelona. Pues aquí, por ejemplo, no se hacían las cosas en Asturias como se hacían en Barcelona, y sin embargo se llegó a situaciones revolucionarias también. Entonces es también tratar de romper un poco con esa hegemonía de que lo que pasaba en otros sitios era lo que pasaba en la FNT o era lo interesante, ¿no? Aquí hay otras experiencias muy interesantes también y que llegaron a buen puerto y con dinámicas muy diferentes a lo que pasaba en otros sitios del país. Y hablo de la trayectoria de la FNT en general, no solo de la transición, que también. Pero bueno, entrando ya en materia después de 10 minutos de prolegómenos. Como no quería hablar exactamente del... No quería hablar exactamente del libro, porque, insisto, negro es el libro. Pero sí que quería exponer pues una serie de tópicos, de mitos o de realidades al calor de lo que yo pude estudiar hasta ahora, centrados en la CNT de Asturias, aunque hay evidentemente paralelismos o cosas que se tocan con el resto de la CNT a nivel estatal. Quiero exponer tópicos, mitos y confrontarlos con realidades, porque además creo que eso pues igual fomenta el debate después. Y creo que es más interesante hablar de eso que hablar de todo el desarrollo de la CNT Asturias. Entonces voy a exponer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ideas, ¿vale? Y a partir de esas 7 ideas pues ya veremos en qué acabamos. Bien. Lo primero, se suele hablar de una CNT, como ya dije antes, que tiene muy poca base durante la transición en la actualidad y que está integrada por gente muy mayor y por gente muy joven que tiene unos recuerdos de la CNT por la obra revolucionaria del 36. Y en Asturias eso es verdad, hay gente muy joven y hay gente muy vieja, falta gente de mediana edad, que es lo que le pasa, uno de los grandes problemas que tiene la CNT en la transición. Pero aquí, la CNT asturiana, pesa muy poco el componente de jóvenes que se afilian, porque la CNT es una organización que hizo la revolución en el 36 y pesa mucho lo que os comentaba antes, de que es un sindicato autónomo, horizontal, donde nadie manda e independiente de partidos políticos y de otras corrientes ideológicas, ¿no? Yo para este libro hice más de 60 entrevistas y la mayoría de la gente afirmaba que se afiliaba a la CNT no por una cuestión ideológica, no por una cuestión histórica, sino por una cuestión de que era la alternativa sindical o la alternativa social que más le llenaba en aquel momento. ¿Vale? Entonces esto se rompe con la idea general que se tiene de la CNT en la transición, al menos en Asturias. Y es una CNT que sí tiene una cierta presencia en los conflictos laborales y en los núcleos de trabajadores. Normalmente se dice que la CNT a nivel estatal no lo tiene. Y es, entre comillas, cierto. Hay sitios como Barcelona donde, fuera de toda duda, la CNT tiene mucha presencia, ¿no? Pero al margen de ahí y de algunos conflictos muy puntuales, como puede ser, pero además muy, muy puntuales, como pueden ser las huelgas de Induico en Madrid o alguna cosa así, la actividad sindical de la CNT en aquel momento está, salvo Barcelona o Valencia, muy bajo mínimos. Sin embargo, en Asturias la CNT tiene mucha proyección en el mundo social asturiano. ¿Por qué? De mano porque se viene mucha de la gente que confluye en la CNT en la transición, viene de lo que se llamaban las comunas revolucionarias de acción socialista que había fundado Ruga y otra gente que acabó en la CNT y que ya desde los años 60 estaban trabajando en el panorama político y en el panorama sindical antifranquista. Entonces eso ya les daba una cierta base obrera y algunos militantes de mediana edad de los que no había en otros sitios, ¿vale? A partir de esta gente, pues la CNT es capaz de tener grupos importantes de trabajadores y cierta importancia en algunos sectores, como puede ser en los astilleros en la bahía gijonesa, como puede ser sanidad en Gijón y en Oviedo, como puede ser la huelga de la construcción en Asturias en el año 77, que es una cosa que, a pesar de que tiene muy poca gente la CNT allí, pues la dinamiza, la impulsa, la tensiona y la lleva hacia adelante contra los intereses de UGT y de Comisiones Obreras, por ejemplo. Entonces sí que es una CNT que tiene mucha realidad, que tiene mucha presencia en muchos sectores. Pues, por ejemplo, aquí en La Felguera tiene presencia en la minería, presencia pequeña, pero presencia en minería, presencia en el metal, presencia en el sector químico, entonces, donde hay un movimiento, ¿no? Una CNT que tiene unos 2.000 afiliados en Gijón y que tiene varios cientos de afiliados en La Felguera, en otros cientos de afiliados en Oviedo, otro puñado muy grande en Avilés, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay una base real en el mundo laboral. Otra idea. Hay un fuerte choque generacional y un fuerte choque organizativo dentro de la CNT. Esto es una cosa que yo creo que en general se pasa por alto, pero que que existe, un fuerte choque generacional y un fuerte choque organizativo. Yo creo que no es un fuerte choque ideológico, como se dice muchas veces, como dice mucha parte de la militancia y mucha parte del discurso o de la historia oficial de la CNT en la transición. Bajo mi punto de vista, en general, no hay un choque ideológico que yo considere o que yo pueda ver determinante, al menos en Asturias. Es un choque generacional entre un grupo importante de veteranos que hicieron la guerra civil o que vivieron la guerra civil, que estuvieron 40 años en el exilio o que estuvieron 40 años aquí en Asturias, con otro grupo de otro grupo de militancia muy joven que no vivió aquellas épocas y que nada más que vivió los últimos años del franquismo. Un fuerte choque generacional que se traduce en formas de ver la vida, que se traduce en formas de ver el anarquismo, que se traduce en formas de ver el movimiento obrero de aquella época. Por ejemplo, donde podemos ver que hay un choque brutal sería en el terreno de las asambleas, por ejemplo, ¿no? De fomentar las asambleas en los centros del trabajo o no fomentar las asambleas en los centros de trabajo. La gente joven está muy por fomentar las asambleas en los centros de trabajo y los viejos, como están con una dinámica de sindicato único, de CNT hegemónica, pues están mucho más porque el sindicato no promueva la celebración de asambleas en los centros de trabajo porque pueden ser, como decían algunos de ellos, fácilmente manipulables o infiltrables por los comunistas, los marxistas, los trotskistas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es importante. Y luego un fuerte choque organizativo de lo que tiene que ser, de lo que debería ser la organización, ¿no? De qué tipo de proyección se le da a la organización. Que eso también se da, y es otro elemento importante que se da aquí en la CNT asturiana y en la CNT a nivel en general, ya incluso entre gente de la misma generación. ¿Cuál es el choque organizativo? Simplificándolo mucho, ¿vale? En el libro lo desarrollo bastante más y le pongo bastante más matices. Aquellos que entienden la CNT como una organización, ¿cómo lo digo? Que tiene que tener una fuerte implicación ideológica y que tiene que tener una fuerte relación con sus principios y con sus finalidades, de tal manera que tiene que primar, pues lo que sería el anarquismo dentro de la CNT, independientemente de que exponer un programa más anarquista o, sobre todo, llevar a cabo unas prácticas más anarquistas, más ortodoxamente anarquistas en los centros de trabajo, pueda suponer la marginación de la CNT. Esto, por cierto, choca con que yo os diga que no es que no hay un debate, que no hay un problema ideológico. Luego os explicaré porque aunque ahora parezca que sí, no lo hay, ¿no? Y luego entre aquellos que consideran que si la CNT no tiene en esos momentos una capacidad efectiva de imponer lo que serían sus condiciones, pues no le quedará más que asumir, utilizar el terreno de juego que le pone el enemigo en todos los a todos los niveles, ¿eh? No hablo solo de elecciones sindicales, sino a todos los niveles. Esto en proyección exterior. Luego pues hablaríamos eso, el tema de las asambleas, del tema de alianzas sindicales, etcétera, que también provocaban diferencias organizativas. Diferencias organizativas y muchas tensiones internas. Muchas tensiones internas porque una cosa que es característica de la CNT, también del resto de organizaciones, supongo, yo no las conozco tanto porque pues no he militado en otras, por lo que pude estudiar también en otras organizaciones, pero a mí lo que me preocupa es la CNT, una CNT en la que yo veo que en aquella época, y lamentablemente de allí para adelante, no se sabía discutir. Es jodido decirlo, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que la CNT, tanto en los años 70 como en la actualidad, con 40 años que hay por medio, cualquier discusión es una buena excusa para montar una bronca de tres pares de cojones o una escisión. Las cosas son así. No son capaces de librarse en la CNT discusiones que no fomenten rupturas entre compañeros, entre afiliados, y todo se lleva a un terreno de máximos por unos lados y por otro. Entonces, esa realidad de no saber discutir y que además en aquellos momentos eso está muy implicado con un momento como es la transición, donde hay una fuerte tensión social, donde hay unas esperanzas reales por parte de una parte de la población, entre las que está la militancia cenetista, de que se puede lograr un cambio rupturista en la sociedad, incluso un cambio revolucionario, genera que haya una serie de tensiones muy, muy importantes que generen rupturas en la organización. Pero ya no solo rupturas a nivel organizativo, a nivel programático, de diferencias de cómo desarrollar un trabajo en un momento determinado, ¿no? Sino fuertes enfrentamientos que llevan a posicionarse en la posición de contra una persona, independientemente de diga lo que diga y haga lo que haga. Lo que dice, lo que pueda decir en un momento la Felguera, es una cosa que yo me voy a posicionar total y absolutamente en contra de ellos, independientemente de lo que estén diciendo. Eso, por poner un ejemplo, era algo que le pasaba a ciertos sectores de la organización Gijón, que fue lo que luego acabó dando la CNT, en la CGT, gente como Ramón Álvarez o Eduardo Prieto, que a la Federación Local de Oviedo, por ejemplo, la acusaban de estar en manos marxistas, de estar en manos consejistas y de ser unos anarquistas sin criterio ninguno, y daba igual lo que pudiera decir la organización de Oviedo. En ningún momento. La idea era que esta gente eran unos consejistas infiltrados y de ahí no los ibas a sacar. Y daba igual que luego tú llegaras y pudieras discutir en los plenos y llevar posturas llenas de matices. La idea estaba hecha y de ahí para adelante. Porque había habido una serie de agravios o de supuestos agravios que posteriormente influenciaban el desarrollo de la organización. En el terreno inverso, posiblemente también, aunque he de decir que creo que en el caso de Asturias menos. Se suele decir que hay una idea general de que la CNT a nivel estatal, la ruptura está provocada por los sectores ortodoxos porque tienen una forma de actuar dentro de la organización que la tensiona, que no sabe discutir y que provoca rupturas internas. Y tiene, que hay que matizarlo bastante, bastante, también tiene bastantes elementos de realidad. Sin embargo, aquí en Asturias se da la situación contraria, y es que los elementos que podían ser más posibilistas son aquellos que tensionan más la organización y que tensan más la organización a raíz de cuestiones estratégicas y que fomentan una tensión interna bastante importante que vivió la CNT, sobre todo desde finales del 77. Y fijaros que una organización que se reconstruye, por mucho que se diga que se ha podido reconstruir en el 74 o a principios del 75, que realmente a finales del 76 en la CNT en Asturias se están celebrando plenos en los que los militantes viejos les están explicando a los militantes jóvenes cómo funcionan las secretarías y cómo funcionan los comités, ¿no? Entonces, una organización que se está organizando, que realmente está funcionando un poco como tal a partir del verano del 76, un año después está ya liada en unos conflictos internos del Copón que le dificultan la proyección social. Sin embargo, estaba diciendo antes que no había un trago de agua, que no había excesivos problemas ideológicos y que eran problemas organizativos. Ya digo que a lo mejor aquí resulta un poco más confuso, creo que en el libro se explica un poco mejor. ¿Por qué lo digo? Digo que no hay problemas ideológicos porque en muchas ocasiones se ha señalado que la ruptura en la CNT es por un tema de elecciones sindicales y que eso conlleva por unas posiciones ideológicas, ¿no? Como comentábamos antes, aquellos que consideran que por ahí la organización no puede pasar y aquellos que consideran, bueno, pues que si hay que pasar, que se pasa para poder seguir desarrollándose en el movimiento obrero, ¿no? Eso podría ser una cuestión ideológica. Sin embargo, aquí la escisión, aparte de las cuestiones generacionales y de las cuestiones de enfrentamientos organizativos, se produce porque hay una ruptura clara entre dos sectores de la organización que directamente no se tragan entre sí. Hay quienes a Ramón Álvarez Palomo, a Eduardo Prieto y a toda esta gente no lo pueden ver porque consideran que ha tenido una trayectoria nefasta dentro de la organización, y hay una parte de la organización, Eduardo Prieto, ese tipo de sectores, una parte del Sindicato de Metal de Gijón, que no puede ver a la otra parte de la organización porque la acusa de anarquistas trasnochados, de consejistas infiltrados, etcétera, etcétera. En un momento dado, tras volver del quinto congreso de la CNT, se producen una serie de jugadas por parte de un sector de la organización para mantener el control de los comités y para mantener el control de la organización, que eso provoca la respuesta de lo que hoy es conocida como CNT-AIT, desautorizando pues que no llegue documentación, que no se convoquen comicios para posicionar a la regional conforme al conflicto que hay a nivel regional, y que la parte, el Comité Regional de Asturias y León se niega a eso, y eso acaba desembocando en una escisión. Los que no están de acuerdo con ese proceder y que posteriormente se vinculan, aunque es la CNT-AIT, y los que sí estaban de acuerdo en separar un poco a la organización de lo que estaba pasando a nivel confederal, de aislar un poco a la regional, y que posteriormente se vinculan a la CNT Congreso de Valencia, CGT. ¿Vale? Al final es una cosa muy... Como no estamos convocando plenos, como nos está separando la organización, o como vosotros queréis seguir ligados a esta organización y habíamos acordado o habíamos hablado de que esto tenía que tomar una situación de distancia, se acaba produciendo la escisión, ¿no? Por cuestiones muy técnicas o muy concretas que reflejaban unos años de enfrentamiento. Eso no es un problema ideológico, eso es un problema organizativo y de posicionamiento dentro de las disputas de la organización. Sin embargo, volviendo, que me estoy liando ya otra vez, a la anterior, no fue un problema, como tantas veces se ha dicho, por el tema de las elecciones sindicales, ni fue un problema excesivamente ideológico. ¿Por qué? Yo digo porque no fue un problema de las elecciones sindicales. Voy a poner un ejemplo. Porque cuando se produce la ruptura, la organización de la CNT solo se parte en Gijón, ¿vale? En Gijón, una parte de la Federación Local de Gijón se va con la CNT-AIT y otra con lo que sería la CNT Congreso de Valencia. Lo que es la CNT de Candás, la CNT de Avilés, la CNT de La Felguera, la CNT de Oviedo, la CNT de Mieres, la CNT de Pola de la Viana y todos los sindicatos de León se mantienen en lo que sería la CNT-AIT. Sin embargo, la organización en Gijón se parte aproximadamente mitad y mitad, ¿vale? La mitad para un lado y la mitad para otro. Pues bien, la mayoría de los sindicatos y de las secciones sindicales y de la gente que se queda dentro de la CNT-AIT en aquellos momentos son sindicatos que están por dar libertad en la participación en las elecciones sindicales a las secciones sindicales o a la gente. Y se quedan dentro de la CNT-AIT. Eso a mí me da una idea en un primer momento de que la escisión no puede ser por los motivos de las elecciones sindicales, al menos en Asturias. Yo creo que a nivel estatal tampoco, pero bueno, al menos en Asturias, ¿vale? Los motivos serían otros y serían puramente organizativos de disputa de la organización, de dónde ubicar a la regional en ese momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque además, dentro de la CNT de Gijón, durante los siguientes 3 años, hasta que se celebra el siguiente congreso donde se vuelve a debatir sobre elecciones sindicales, se presentan en 2 o 3 veces, en 2 o 3 empresas, a las elecciones sindicales. Eso es conocido por toda la organización de Gijón, eso es conocido por la regional, y nadie expulsa, y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque independientemente de que no guste que tus compañeros se presenten a las elecciones sindicales, la escisión no fue por las elecciones sindicales, sino los expulsarías directamente. Pero más aún, hablo de memoria, en el libro está recogido las fechas concretas. En 1984 y creo que en 1986, en la CNT de Gijón vuelve a haber empresas que dos ocasiones en las que la CNT se presenta a las elecciones sindicales. Y es conocido por todo el mundo. En Gijón, en el Comité Regional y en la organización, ¿no? Hay documentos en los que se habla de ello. Y nadie echa a la gente que ha promovido eso y nadie echa a nadie. ¿Por qué? Porque los problemas que había habido en la CNT asturiana y lo que diferenciaba a la CNT de la CNT, vamos a para entendernos, de la CGT, no se llama CGT hasta el 89, pero de la CGT, no son las elecciones sindicales, sino compatibilidades o incompatibilidades generacionales, compatibilidades o incompatibilidades organizativas, o compatibilidades o incompatibilidades en un momento dado de mucho deterioro de las relaciones personales, incluso personales. Hay mucha gente que no se coloca con la CNT, Congreso de Valencia, CGT, estando a favor de la participación en las elecciones sindicales, porque no traga Ramón Álvarez Palom, por ejemplo. Entonces, eso también tiene una importancia grande. Por eso digo que no es una cuestión de elecciones sindicales. Y las elecciones sindicales tampoco se plantean en ningún momento como una cuestión ideológica. Una de las cosas más que a mí más me sorprendió, me agradó y me disgustó de la misma manera en el libro, es ver como que lo que tantas veces se ha señalado como un problema serio dentro de la CNT, ves que cuando llega la hora de debatir sobre elecciones sindicales en los congresos, los sindicatos asturianos, independientemente de la opinión que tengan sobre las elecciones sindicales, que sea mala o peor, porque no los hay que la tengan buena, simplemente los hay que la tienen mala o peor, dicen cosas similares. Por ejemplo, los sindicatos que dicen, demos libertad a las empresas para participarse, para presentarse a las elecciones sindicales. Queremos que el comité de empresa tenga esta serie de características, que sea un comité paritario, que solamente lleve cosas de trabajo diario, que se celebren asambleas de trabajadores para tomar las cuestiones que sean de una importancia real. A través del comité de empresa, hagamos eso. Sindicato del Metal de Gijón. Sindicato de Construcción de Oviedo, que es un sindicato que se sitúa en las líneas más ortodoxas del anarquismo y de la CNT, dice, no creemos que haya que participar en las elecciones sindicales, creemos que lo que hay que fomentar son comités de fábrica, donde cada sindicato tenga un representante, es decir, sea paritario, que lleve las minucias del día a día sindical y que la organización organización sea asamblearia en los centros de trabajo cuando haya problemas serios. Se está diciendo lo mismo con el cambio sustancial de inventamos en el comité de empresa y hacemos esto o lo hacemos desde fuera y no lo hacemos. Pero más aún, sindicatos como el de Construcción de Oviedo llega a decir, si al final hubiera que presentarse a las elecciones sindicales por lo que fuera, pues porque la organización lo ve conveniente o lo que tal, pues no vamos a romper la organización por esto. Simplemente lo que tenemos que hacer es que los comités cumplan esta serie de requisitos para que no se pierda el control de los trabajadores y de las asambleas hacia los comités, para que los comités no sean órganos independientes que hacen lo que les dé la gana. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso los sindicatos que más reticentes podían ser a participar en este tipo de circunstancias, de elecciones, decían, bueno, si al final hay que ir, se va, pero con estas condiciones. A lo que yo saco la conclusión, tras leer toda la documentación y tras reflexionar sobre ello y tras entrevistar y a todas estas historias, es que realmente no hay un problema ideológico en esa cuestión. Porque si fuera un problema ideológico tan serio, no se sería tan laxo o se sería tan flexible o se estaría dispuesto a ceder tanto en según qué momentos. Si fuera un problema ideológico tan serio, nadie estaría dispuesto a decir, bueno, pues yo estoy dispuesto a que se participe en un momento dado. Y si fuera un problema ideológico tan serio, nadie estaría dispuesto a asumir que si la organización dice que no participa en las elecciones sindicales, pues yo no participo. Me buscaría la alternativa de una organización en la que sí lo hiciera. Por eso digo que los problemas eran más diarios de cuestiones organizativas. Y que, como señalaba aquí, porque al final es que ya no seguía el esquema este, se gestó por cuestiones orgánicas. A la vuelta del quinto congreso, después de que hubiera habido una serie de problemas y de encontronazos en el quinto congreso que se celebra en la CNT asturiana ya tenía muchas tensiones. De hecho, si tú miras las actas de la CNT asturiana desde el año 70, de principios del 78, es constantemente jaleos, escritos y situaciones en los comicios orgánicos de la regional muy tensas. Y de hecho lo recojo en el libro. Hay actas que dicen, bueno, tras un pequeño incidente que se sucede, que tal, que no sé qué, pues vuelven las aguas a su cauce. Generalmente, cuando los incidentes son pequeños, no se recogen en las actas. Muchas veces no se recogen en las actas los incidentes grandes. Luego, si un acta reconoce que ha habido un incidente, el incidente puede ser de tres pares de narices. Y en aquel caso en concreto es que habían estado a punto de llegar a las manos y habían tenido que parar el pleno para no llegar a las manos. Eso ya estaba pasando desde el año 78. Eso, entre otras cosas. Entonces, cuando llegan aquí, lo que sí decide toda la CNT es, oye, aquí ha habido un problema en Madrid, vamos a situarnos un poco al margen de lo que está pasando, vamos a tratar de mantener la unidad de la regional y ya veremos lo que hacemos. Pero comienzan las discrepancias porque la gente que está gestionando el comité se aparta de la organización 100%. No acude a las reuniones, no manda información, no recibe información, etcétera, etcétera. Y una parte importante de los sindicatos de la regional le dicen, oye, ¿qué pasa? Tenemos que recibir información. Cuando esa información no se recibe, cuando se le pide que se convoquen plenos y reuniones para aclarar la situación de la regional, eso no se produce. Entonces una parte de los sindicatos de la CNT convoca una reunión al margen y eso provoca ya la ruptura. Por eso digo que es puramente organizativa y yo me atrevería a decir por el control de la organización. Hay una parte que tiene el control de las estructuras organizativas y que lo quiere mantener, que controla el comité regional, el comité local de Gijón, la prensa, y que lo quiere mantener, y hay otra parte que lo quiere disputar porque considera que mientras esta gente esté manteniendo el control de la organización, se va a llevar a la regional por unos derroteros que no son los que consideran oportunos en aquel momento. Por eso digo que es una cosa organizativa y que se gesta orgánicamente al margen de ideologías, porque la escisión no parte por ideologías, al final parte por este tipo de historias. Bien, eso por un lado. Luego, aunque yo al principio no había trabajado sobre ello, me animé a hablar un poco de los años 80, de las dos CNTs que surgen, ¿no? En el libro, el epígrafe lo llamo Los 80 décadas para el olvido, ¿no? Y fue así, ¿no? Lo que pasa que también, digo, bueno, vamos a parar en los 80, porque si a los 80 lo llamamos década para el olvido, ya no sé qué vamos a decir a los 90, ¿no? ¿Por qué? Porque los 80, yo corto aproximadamente en el 84 o así, lo que son los 80, para el sindicalismo en general, son unos años nefastos. Para el movimiento obrero, peor todavía que para el sindicalismo, más nefastos. Y para la CNT son el acabose. Son el acabose porque son unos años de enfrentamiento interno entre dos, enfrentamiento interno. Ya son dos organizaciones, pero como viene del tronco común, yo lo defino como enfrentamiento interno. No lo sería en su estricto, porque están ya separadas. De enfrentamiento interno entre dos organizaciones. Por el espacio sindical, pero por los locales, por el patrimonio, por las siglas, por las elecciones sindicales, por las secciones sindicales. ¿A qué me refiero con esto? Por el espacio sindical. Ambos compiten por un modelo, por el sindicalismo radical y de corte asambleario. Bueno, hasta ahí podría ser más o menos normal. Pero la manera de competir resta, porque el espacio de una organización hay que dividirlo en dos organizaciones distintas. Pero es que además se compite por los locales. Entonces hay un interés por parte de las organizaciones por conseguir los locales de patrimonio o por conseguir y tener, conservar los locales que la organización tenía hasta ese momento. Y hay un problema de representatividad en los centros de trabajo. Entonces, por ejemplo, la CNT-AIT se dedica a torpedear la labor de presentar candidaturas a elecciones sindicales de las candidaturas de las CGT en los diferentes centros de trabajo, porque como se presentan como CNT y la CNT no se presenta a las elecciones sindicales, nosotros eso lo impugnamos. Pero la CNT Congreso de Valencia, la CGT, pues tampoco se queda atrás, y entonces impugna al sindicato del metal de Gijón en su totalidad, impugna a las secciones sindicales de la CNT en algunos astilleros. ¿Por qué? Porque ellos son la auténtica CNT, y entonces a esta gente que está aquí no es una CNT. Y se pasan durante un montón de años, durante 4 o 5 años, con ese tipo de impugnaciones. Y al final debilitan a las dos organizaciones, ya no solo por el esfuerzo que tienes que hacer para que la otra organización no ocupe el espacio que tú tienes que ocupar, sino porque la labor que está haciendo la otra organización, si te impugnan unas elecciones sindicales, tú no te puedes presentar, luego te están quitando la posibilidad de delegados. Si te impugnan el sindicato del metal de Gijón, si te impugnan una sección sindical, si te impugnan un algo, aquí te están dificultando también tu acción. Y eso va cercenando la actividad y el espacio de las dos. Y luego además eso dedica obliga a los sindicatos a dedicarle muchísimo tiempo a ese tipo de actividad, restándoselo de una actividad más de calle. Por eso digo yo, en una parte del libro, y en esto llegó la corriente, mientras había dos CNTs enfrentadas entre sí, apareció otra organización que ocupó el espacio del sindicalismo radical en Gijón, desde entonces y hasta ahora. Y es curioso, ¿no? Porque la CGT y la CNT eran escisiones de una organización sindical muy conocida, asamblearia y combativa. Y la corriente sindical de izquierdas era la corriente de izquierdas de Comisiones Obreras, y es la escisión de otro sindicato que ocupa el ala radical de ese sindicalismo. Y entonces, mientras dos organizaciones que pertenecen al sindicalismo radical están enfrentadas entre sí y van perdiendo espacio en Gijón, principalmente porque la CNT Congreso de Valencia ya dice que se queda circunscrita a Gijón, y las organizaciones de Oviedo, de la Felguera, de Avilés, van languideciendo hasta cerrar. En 2 años ya no existe la CNT en Mieres, ya no existe la CNT en Avilés, la CNT de Oviedo son una quincena de personas, la CNT en la Felguera son muy pocos y además no participan de la regional. La organización queda circunscrita a Gijón y, en menor medida, por motivos obvios, a Candás. Pues mientras la CNT, el espacio del sindicalismo radical en Gijón, dos organizaciones lo van perdiendo, hay una tercera que lo va ganando y que también es una escisión. ¿Por qué? Porque será una situación en la cual la corriente de izquierdas de Comisiones Obreras, la corriente sindical de izquierdas, no está impugnando ni es impugnada por parte de su organización matriz, mientras que en el caso contrario sí. No se producen peleas, asaltos, agresiones como los que suceden en Candás en 1981 o en Gijón en 1983, sino que hay un trabajo de proyección exterior. Y en la CNT hay un trabajo, y en la CNT Congreso Valencia, hay un trabajo de proyección interior. Y eso se refleja. La proyección exterior es hacia afuera, la proyección interior esclerotiza la organización. A pesar de que después aquí no volvió a haber problemas internos como los que sí pasaron en el resto del país, donde en el 83 en el 80, en el 83-84 volvió a haber una nueva escisión, aquí en Asturias no la hubo, la CNT ya estaba pues totalmente borrada del mapa. Si la CNT en 1980, cuando se produjo la escisión, la CNT Congreso Valencia se queda con unos 700-800 trabajadores y la CNT AIT aquí se queda con unos 1.500, 1.800, 2.000, si soy muy generoso, en el año 1983 la CNT Congreso Valencia tiene unos 400 trabajadores y la CNT AIT pues tendrá unos 600. Y en el año 85 la CNT Congreso Valencia tiene unos 300 trabajadores y la CNT AIT tiene unos 300 o 400 trabajadores. A pesar de que si tú consultas las actas, sobre todo en este caso por parte de la CNT AIT, porque la CNT Congreso de Valencia, una cosa que tenía es que había mucha gente mayor y eso lastraba la dinámica del sindicato. A pesar de que la CNT AIT, si alguien tiene la oportunidad o las ganas de consultar la documentación, hace un trabajo de análisis y de querer proyectar las posturas de la organización contra el Estatuto del Trabajador, contra la Ley Orgánica de Libertad Sindical, contra todos los pactos de concertación social, brutal, de análisis muy bueno y de alternativas muy buenas, luego no las puede llevar a cabo, porque le faltan manos y porque muchas de las manos que tiene que emplear las tiene que emplear en cuestiones internas o en ocupar un comité local, en ocupar un comité regional, etcétera, etcétera. Una cosa que se da, que es muy curiosa, es que la CNT Congreso de Valencia ocupa los comités la gente mayor. Y un comité, una organización que está regentada y que está organizada y que está dinamizada por jubilados, es necesariamente una organización que no puede tener mucha proyección. Y en el otro lado, la CNT AIT es realmente, en quien descarga, es en el Sindicato del Metal de Gijón y un poco en el de Oficios Varios. Pero claro, el Sindicato del Metal de Gijón y un poco en los Oficios Varios tienen que hacerse cargo del Comité Regional, del Comité Local de Gijón, de la publicación de la regional, que es Vida Obrera, de la asesoría jurídica de la regional y hacer frente a la reconversión industrial. Con 15, 20, 25 militantes, eso no da. Si gestiono la estructura de la organización, no puedo gestionar la dinámica de la reconversión industrial. O esa es la sensación que me quedaba a mí. Entonces son una década, unos 4 o 5 años, en los que la organización se va, las organizaciones, se van anquilosando, se van esclerotizando, se van mirando hacia sí mismas y no tienen ningún tipo de proyección social. Señalo todas estas cosas, las de los años 80 y las de los años 70, para ir acabando, con que a la organización, a la CNT en Asturias, no la destruye ni los diferentes problemas locales que hubiera podido haber. Por ejemplo, en la CNT de la Felguera había gente que señalaba que cosas que hacían daño a la organización era pues que hubiera afiliados que se pillaban una borrachera y se iban a pasear la bandera por ahí, de la CNT, ¿no? Y entonces, claro, pues un borracho con la bandera de la CNT montando el pollo, pues era algo que espantaba a la gente. Bueno, pues posiblemente espantase a gente, tampoco lo vamos a negar, ¿no? Pero no es una cosa definitiva. O que en las asambleas se dijese determinadas barbaridades que no tenían sentido dentro de la organización, según el criterio de algunos, ¿no? Yo qué sé, había que... Yo recojo una anécdota que aquí en la Felguera hay uno que propone en una asamblea que hay que volar las pirámides de Egipto porque están hechas con mano de obra esclava, ¿no? Y entonces que había gente que dijo, joder, eso pues puede espantar a alguno, pues a lo mejor espanta a alguno, ¿no? O los problemas que hubo en Oviedo por un caso de violación que hubo, y que hubo bastante guerra sucia por parte de gente marxista y de Comisiones Obreras del PC, vinculando una violación por parte de una persona con la CNT, o problemas que hubo en Gijón. Eso no se cargó a la organización, igual que no se la cargó el caso Scala. La CNT a principios del 78 en Asturias tendrá unos 3.500 afiliados, y a principios del 80 tendrá unos 2.500 afiliados, y pasó el caso Scala de por medio. Bueno, a la CNT no le hizo daño ninguno el caso Scala. Yo creo que no, le hizo muy poco daño a nivel estatal, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero a nivel de Asturias, a la CNT no le hizo daño ninguno el caso Scala. A la CNT no se la cargó el caso Scala, sino que se la cargaron sus propias dinámicas. Por un lado, se la cargaron sus propias dinámicas internas, se la cargaron sus propios enfrentamientos internos, y se la cargaron las respuestas que fue dando a las diferentes situaciones con las que se fue planteando. Eso por un lado. Por otro lado, a la CNT le pasó lo que le pasó a los demás. La CNT llegó a tener unos 200.000 afiliados en todo el país, y a finales de 1979 pues tendría unos 40 o 50.000. Había pegado un bajón. Pero vamos, Comisiones Obreras y UGT habían tenido casi 2 millones de afiliados en el año 78, y a finales del año 79, principios del 80, no tenían ni medio millón de afiliados. El sindicato unitario, la Central Sindical Unitaria de Trabajadores, habían tenido varias decenas de miles de trabajadores en 1978, y en 1980 no existían. ¿Vale? El partido, la ORT, que era el partido a la izquierda del PC más importante en todo el país, pues había tenido unos 10.000 afiliados muy militantes en 1978, y en el 80 ni ellos ni el Partido del Trabajo existen, por ejemplo. El PC había sido un partido que había llegado casi a los 300.000 afiliados y que había tenido más de 1.5 millones de votos en 1977, y a la altura de 1982 está hecho unos zorros, sin afiliados, sin militantes y sin nada. Es decir, señalo que las cosas que le pasaron a la CNT en aquel momento y los problemas internos de la CNT, pero también hay que tener en cuenta que lo que le pasó a la CNT no fue ni más ni menos que lo que les pasó a los demás, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor ahora puede salir, alguien puede también decir, joder, claro, pues con lo que hizo la CNT, normal que pasara lo que pasó. Sí, efectivamente, pero a lo mejor haciendo otras cosas no se podía llegar a situaciones muy distintas. Lo digo porque luego a lo mejor nos puede quedar una sensación muy amarga, que es para que te quede una sensación amarga, pero luego también te puede quedar un regusto tan amargo que te estés autoflagelando por las miserias y todo lo mal que lo hizo la organización y todos los problemas que tuvo la organización. Hizo cosas mal, tuvo problemas, pero a lo mejor de otra manera hubiera pasado lo mismo, porque la prueba está en que a las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda radical les pasó ni más ni menos que lo mismo que le había pasado a la CNT. Y ninguna de ellas tuvo ningún caso Scala. Y para finalizar, me parece que una de las partes más interesantes del libro, no por mí, sino porque me lo dijo otra gente, es la parte final del libro, que habla de la memoria colectiva, ¿no? Que es la historia que se construye con el paso de los años sobre lo que fue aquel periodo, que es lo que yo estuve tratando de construir ahora. En aquel momento yo me puse a entrevistar a militantes muy jóvenes, entrevisté a varias de las personas que hay aquí, y pues tú les planteas preguntas sobre la CNT en la transición. En general se saben poco, o sabían poco. Quiero pensar que después de conocerme a mí, saben pues el pico gusanillo y buscaron y saben algo más. No por mí, sino por lo que hayan buscado ellos. Y que en general las conclusiones o los discursos a los que se llegaban eran discursos muy oficiales que tenían muy poco que ver con la realidad, o con lo que, después de haber estudiado yo todo esto, me parecía que era la realidad. Y me parece muy interesante ver pues cómo se construyen los discursos de las organizaciones, ¿no? Y lo que pensaba la gente que había pasado en aquellos años, aunque solo sea por una mera cuestión de curiosidad, ¿no? A lo mejor esto a nivel académico puede tener un interés mayor de lo que pueda tener para todos nosotros aquí a un nivel más militante, a un nivel más didáctico. Pero bueno, es una cosa que está ahí y dices tú, pues mira, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se tal, cómo lo ven los viejos, que tienen una posición más posibilista, los que tienen una posición más maximalista, cómo lo ve la gente que... etcétera, etcétera. O cómo van cambiando las cosas, cómo se construyen las historias. Y nada, yo creo que con esto voy a ir cortando. Cago en la leche. Se me hizo largo, pero qué poco hablé. Solo 45 minutos. Y nada más. Simplemente quería finalizar con una de las cosas, de las reflexiones que lanzo en el prólogo del libro. Y que era una de las cosas que comentaba Carlos, relativo a las cuestiones individuales y personales. La organización no se extiende por cuestiones individuales y personales, aunque es verdad que la gente en un momento dado se posiciona por quién está encabalado. ¿A quién trago? ¿A quién no trago? ¿A quién tengo como referente? ¿A quién no tengo como referente? Eso es así de... Es así, no sé si de triste o de... Pero es así de habitual. La gente normalmente, en todas las escisiones y en todas las rupturas, se sitúa por quién está encabalado, ¿no? Cuando hay una escisión en comisiones obreras y alguien se lleva a 400 afiliados del taller en el que trabaja, pues no es por el proyecto sindical que representa esa persona, sino porque es la persona que a mí me resuelve los problemas o que me cae en gracia o que lo que sea. A lo mejor por el proyecto sindical pues te mantenías en comisiones obreras o en otro lado, ¿no? Hace poco hacía unas entrevistas en el País Vasco y me comentaba en Vitoria y me comentaba la gente de CGT Vitoria de una persona que se había llevado de la CGT ya a mediados de los 90 a 500 trabajadores de 5 empresas para fundar un sindicato autónomo de trabajadores de no sé qué y 2 años después acabar colocado en UGT. Claro, la gente que se fue por ahí se fue por una cuestión ideológica. La gente que se va ahí se va por una cuestión de modelo organizativo. No, la gente se va ahí porque Barrigón, que se apellidaba así el fulano, pues yo voy donde esté Barrigón porque es el que me resuelve los problemas y yo me sitúo con Barrigón porque es mi referente. O desde un polo negativo, yo no estaré jamás donde esté José Luis García Rúa porque hizo una cosa muy fea que no me gustó, como decía uno de los entrevistados. O yo no estaré nunca donde esté Ramón Álvarez Palomo porque era un gran en el culo de la organización. Hay las dos posiciones, ¿no? Y lo que quería decir, que acabo con esto, es que las decisiones no son por cuestiones personales, normalmente, pero acaban teniendo muchas similitudes con cuestiones personales. La decisión de la CNT en Asturias es, a nivel organizativo, lo más parecido que hay a un divorcio en el plano personal. Y como comentaba yo en el libro, no hay un divorcio tranquilo, ¿no? Entonces, para acabar y para redondear un poco lo que dije, no sé si le puede servir a alguien como resumen de la explicación de todo lo que fui soltando a vuela pluma, que esto fue como un divorcio, los divorcios no son tranquilos, pues imaginar las escisiones que en vez de involucrar a 2, 4, 5 o 6 hijos... pues involucraban a 3.000 personas o 4.000 personas y a 40, 50, 60, 70, 100 militantes con mucho impulso, muchas ganas de hacer y en algunos casos muy poca capacidad de discutir con el de enfrente. Y nada más. Acabado.